Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Geisel Muñiz. Tengan muy buenos días, familias de esta Nicaragua, de esta patria bendita, patria victoriosa. Todos juntos en soberanía y dignidad somos la fuerza de este pueblo de Dios que sabe luchar y que sabe vencer. Hoy viernes 10 de septiembre estamos a 58 días para el gran triunfo del pueblo en las elecciones presidenciales. En esta nueva edición del programa Emprendiendo con el MEFCA conoceremos detalles de la capitalización del sector lácteo mediante la entrega de créditos que permitirá fortalecer las unidades productivas a las familias del sector ganadero de esta zona. Este tema nos comparte el compañero Jorge López. Le damos también la bienvenida a la compañera Leopoldina Moreno de la Dirección de Agricultura Familiar, que nos compartirá sobre técnicas para el control de plagas y enfermedades, tizón tardío en los cultivos de tomate. De agregación de valor, la compañera Gladys Valdés nos comparte cómo podemos aprovechar los cultivos de los patios con la utilización de tomates de las parcelas de las familias. Podemos elaborar B8, salsa y conservas de tomate, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional. De la Dirección General de Pequeños de Talleres y Pequeños Negocios, nos comparten detalles del lanzamiento del curso de bambú en el marco de Procreativa, que se realizará del 6 de septiembre al 22 de octubre, impulsando la industrialización del bambú y nuevas técnicas. También conoceremos sobre las actividades que se realizarán este fin de semana en todo el territorio nacional. Hacemos una primera pausa y regresamos con más información, invitándolos a que conozcan más del quehacer de este ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Comentarles que MEFCA, en coordinación con la Comisión de Nicaragua Emprende y en el marco del modelo de economía creativa y emprendedora, realizaron recientemente el acto de lanzamiento de las inscripciones para la cuarta expo anual de Nicaragua Emprende, Acelera tu Economía. Estas inscripciones están abiertas para los emprendedores que quieran participar desde el 6 hasta el 30 de septiembre. Los jóvenes interesados pueden inscribirse completando el formulario en línea a través de nuestra página www.pn.economiafamiliar.gob.ni o bien de manera presencial visitando las oficinas del MEFCA a nivel nacional. También la oficina de atención a emprendedores ubicada en el kilómetro 4.5 carretera Masaya o también en las oficinas de Canal 8 de Televisión. Esta cuarta expo anual de Nicaragua Emprende se llevará a cabo durante 3 días, que son el día viernes 19, 20 y domingo 21 de noviembre. Le damos la bienvenida al compañero Jorge López. Comentarles que el gobierno sandinista continúa trabajando de la mano con el sector ganadero en los municipios de Comalapa, Cuapa, Juigalpa, Santo Tomás, Villa Sandino, Muelle de los Bueyes, El Rama, El Coral, Nueva Guinea, Morrito, San Miguelito, San Carlos y El Castillo, a través de asistencia técnica, capacitaciones y también una línea de crédito dirigida a la mejora de la infraestructura productiva, el mejoramiento genético, nutrición, sanidad animal y creación de emprendimientos de transformación de productos lácteos. El compañero Jorge López nos va a brindar detalles de la capitalización a este sector mediante la entrega de créditos que permiten fortalecer las unidades productivas a las familias. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Hazel. Buenos días a la población de Nicaragua. En efecto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, ha contribuido al fortalecimiento del sector lácteo en la zona ganadera de la cuenca suroeste, localizado en 3 territorios, Chontales, Celaya, Central y Río San Juan, los municipios antes mencionados, en 4 ejes importantes de intervención: el mejoramiento genético, nutrición y sanidad animal, infraestructura y equipos y transformación láctea. Hasta la fecha se han otorgado 1.343 créditos con un monto de 147.6 millones de córdoba, impactando directamente a 1.511 cabezas de familia, de las cuales el 90% son mujeres y el 10% son varones. Es decir, que 1.359 mujeres y 152 hombres. Estas familias están distribuidas de la siguiente manera. Tenemos 1.313 mujeres del bono productivo. A ellas se les ha otorgado 135.9 millones de córdobas. Se han conformado 10 grupos solidarios conformados por 33 mujeres del bono productivo. Aquí se han otorgado 2.6 millones de córdobas. También se han otorgado crédito a 4 cooperativas, de las cuales están conformadas por 200 socios, 152 hombres y 48 mujeres, por un monto de 5.7 millones de córdobas. De igual manera, estos socios de cooperativa también han optado a crédito de manera individual, y se le han otorgado a 12 socios individuales, 8 hombres y 4 mujeres, para un total de 1.343 créditos. Estos fondos han sido usados por los y las protagonistas para las creaciones de galera. En este caso tenemos construcción y mejoras de galera, 452 en lo que va hasta el 2021. Elaboración de corrales, en este caso tenemos la construcción, rehabilitación de mangas de manejo, 319, la adquisición de 244 sementales, perforaciones y construcciones de pozos, casetas y mejoras, 146. Se han establecido a la fecha 5.822 manzanas de pasto mejorado, esto contribuye a la sanidad animal. Del mismo modo se han establecido 1.096.251 varas lineales de cerca, aquí se incluyen cerca eléctrica y de alambres de púa que contribuyen a la división de potreros. También contamos con la instalación de 466 sistemas de captación de agua para preservar el manto acuífero también. Se han entregado o se han consumido 272 kits de herramientas e insumos, 196 botiquines veterinarios para el manejo de la sanidad animal y la inocuidad de la leche. Se ha contribuido a la construcción de 82 locales, que son mejoras de bodega, remodelación de locales, áreas de exhibición para venta de productos lácteos. Asimismo, la adquisición de 142 picadoras para pasto de ganado, trituración de las cañas de azúcar y hierba y ensiladoras para almacenamiento de la alimentación del ganado. Esto ha permitido que la producción ganadera en los territorios de intervención se vea fortalecida. Y continuamos fortaleciendo la producción en este mes de septiembre, realizando una nueva capitalización los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre, por un monto de 16.3 millones de córdobas a 123 protagonistas, mujeres del PPA. Totalizando así 1.466 créditos otorgados para el mes de septiembre, con un monto total de 163.9 millones de córdobas. Para al finalizar este año calendario se pretende la colocación total de 180 millones de córdobas, acompañando a un total de 1.834 familias que se dedican a la ganadería, todo en el marco de la fortalecimiento de la infraestructura ganadera y la promoción de nuevos emprendimientos lácteos.
¿Cómo ha transformado esta capitalización la vida de todas estas familias productoras? ¿Qué significa para una familia tener una sala de ordeño?
Esto, por ejemplo, esto contribuye mucho en la inocuidad, en la sanidad del manejo de la leche. Antes, estas mujeres productoras ordeñaban en medio del lodo, en medio del estiércol. Ahora ellas pueden producir a través de la galera que se instala el piso, se instala el techo. Ellas pueden producir una leche de mejor calidad,
Más higiénica también.
Más higiénica, correcto, así es.
Las personas que estén escuchando el programa y que quieran ser parte de estas capitalizaciones, ¿cómo es el proceso?
Bien. En los territorios de Chontales, Celaya Central y Río San Juan se están atendiendo o se está priorizando a las mujeres del bono productivo. Uh-huh. Y a las cooperativas lácteas. Dentro de las cooperativas lácteas también se otorgan créditos a los socios individuales que quieran fortalecer sus infraestructuras agropecuarias o que quieran establecer nuevos emprendimientos lácteos de transformación, de acopio. En estas cuatro cooperativas que se han logrado colaborar, contribuir, pues ellos, los socios individualmente, también han sido sujetos de crédito, ¿verdad? Entonces, el requisito principal para los socios es que la cooperativa como tal participe y sea parte de las actividades del programa.
¿Algo más que te gustaría agregar ya para finalizar el tema?
Sí, importante mencionar que la asistencia técnica y las capacitaciones que el Ministerio de Economía Familiar realiza a las mujeres del bono productivo y a las mujeres ganaderas, pues, ha contribuido enormemente para que puedan ver fortalecidas todo su conocimiento y ha contribuido también a que sean sujetos o sujetas de crédito en las diferentes instituciones financieras. Esto viene a fortalecer su economía y a contribuir al objetivo principal de que es la reducción de la pobreza en estos territorios.
Okay, gracias, compañero, por brindarnos información importante de estas capitalizaciones. Como nos compartía, todo esto nos permite incrementar la rentabilidad en la producción de la leche, sus derivados, mejorar las capacidades asociativas, productivas y comerciales, destacando también, como mencionaba, una mayor participación de la mujer en la producción de leche, fortaleciendo su rol como eje fundamental en la economía familiar. Hacemos una pausa invitándolo a seguir en sintonía del programa.
Bienvenidos, Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el lato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Está con nosotros la... Bueno, continuamos con más información y queremos decirle que si sos joven y emprendedor, te invitamos a que te inscribas en el tercer concurso de la mejor campaña de publicidad digital. ¿Cuáles son los requisitos? Por si se están preguntando y quieren participar, tienen que llenar la ficha de inscripción correctamente. La campaña debe de ser de un negocio existente, no menor de 6 meses de funcionamiento. Que el negocio tenga su logotipo, también deben presentar una propuesta de campaña publicitaria para redes sociales que muestre el producto, destacar el mensaje principal que sea motivar al consumo del producto o servicio. La campaña debe destacar la identidad nicaragüense del producto y por qué se debe consumir, no haber ganado en las ediciones anteriores y también incluir un video no mayor de 1 minuto. Este video lo deben de publicar en las redes sociales con el hashtag Mejor Campaña Publicidad Digital. Las inscripciones están abiertas del 7 al 21 de septiembre y lo pueden hacer a través de la página pn.economiafamiliar.gov.ni. Le damos la bienvenida a la compañera Leopoldina Moreno. Doña Leopoldina es de la Dirección de Agricultura Familiar y nos va a compartir técnicas para el control de plagas y enfermedades del tizón tardío en los cultivos de tomate. Buenos días, compañera. Para comenzar, ¿qué es el tizón tardío?
Sí, buenos días, compañera. Buenos días, familia que nos está escuchando, que siempre está pendiente en la Radio Primerísima para darse cuenta de las actividades del Ministerio de Economía Familiar para fortalecer sus capacidades en algunas ocasiones con talleres que estamos desarrollando, pequeños talleres a través de la radio, y conocer dónde pueden asistir, dónde pueden ir para darse cuenta más sobre el quehacer del Ministerio de Economía Familiar de nuestro gobierno a través de esta institución. Y como todos sabemos, la hortaliza es uno de los rubros que en nuestro país tiene bastante auge. Es uno de los rubros que utilizamos a diario. Así en es. Este caso, el tomate. Ahorita vamos a ver una de las enfermedades que ataca al tomate. El tomate siempre está en nuestra cocina, siempre está en nuestra mesa. El tomate lo utilizamos de diferentes formas. Lo utilizamos de forma en ensalada, ¿verdad? Fresco. También en las comidas para prepararla. También para hacer en salsas, a transformarla, ¿verdad? Y hacer salsa. Y algo bien importante es que es uno de los cultivos que bastante se está promocionando y que hemos venido desde tiempos muy ancestros, ¿verdad?, cultivando este rubro en los patios, en las huertas, no solamente para lo que es la parte de comercialización, sino también en pequeños espacios reducidos para ayudar a lo que es la alimentación en nuestros hogares. Eso tiene que ver mucho en las familias, en la parte urbana, no solamente en lo rural, sino en la parte urbana, donde hacemos la producción en espacios reducidos.
Así es.
Y para eso es importante conocer sobre las enfermedades, las plagas, enfermedades que afectan a este cultivo para nosotros tener una buena producción. Tenemos una estrategia de hortaliza que es donde estamos fortaleciendo las capacidades a diferentes protagonistas de todo el territorio nacional, tanto pequeños como medianos productores, tanto la parte de las familias para la producción en las casas, ya lo decía, pero también a productores que tienen una mayor producción y son los que abastecen nuestros mercados, nuestros supermercados, ¿verdad?, en todo el territorio nacional. ¿Qué es el tizón tardío? Uh-huh, me decía Hazel. Tizón tardío es una enfermedad que afecta a la familia de las solanáceas. Las solanáceas especialmente a la papa y el tomate. Dos especies que son muy utilizadas por nuestras familias, por nosotros en nuestros hogares. Esta es ocasionada por un hongo, ¿verdad? Por la Phytophthora infecta. Es un homiceto. Y lo podemos llamar hongo huevo, o sea, un hongo que está en desarrollo, ¿verdad? Por eso lo podemos llamar hongo huevo, que ataca en distintas etapas al cultivo. ¿Qué es lo que decimos distintas etapas? O sea, desde que está en semillero, desde que está en la parte del vivero, hasta la parte de las plantaciones. Eso es el tizón tardío, es una enfermedad que afecta a este dos especies, la papa y específicamente la papa y el tomate, toda la familia de la solanácea, específicamente esas dos. Esto tiene un ciclo de vida, ¿verdad? La zoospora, o sea, las esporas, se forman a partir de las estructuras hibernantes que infectan el hospedero, ¿verdad? Estas son esporas con flagelos, porque ellas tienen que moverse. Son esporas que se mueven a través de diferentes vías, ¿verdad? Y la infección se produce de la raíz al pie, pero también viceversa, ¿verdad? Podemos ver que hay en ocasiones que la podemos ver directamente del pie del tomate. Por eso la gente dice, el tomate se me pudrió, la planta de tomate. Sí, sí. ¿Ha escuchado que dice, se me pudrió la planta de tomate? No sabemos por qué. O la planta de tomate está poniéndose amarilla, se está secando, pero quizás nosotros no hemos visto que es en la parte del pie radicular, la parte donde inicia las raíces, donde está infectada. Y lo que nos está ocasionando esto es el tizón tardío, ¿verdad? ¿Por qué decimos tizón tardío? Porque inicia abajo y él progresa para la parte de las hojas y para la parte del fruto. Esta enfermedad ella se produce por varias vías. ¿Por qué? Porque son las esporas, ¿verdad? Las que, por cómo la forma de diseminarse, cómo la forma de propagarse. Entonces tenemos las vías de dispersión. Y esto es una por vía aérea, ¿verdad? Porque te decía que son una microespora. Sí, sí, sí. Por vía aérea. Pero esta no como que afecta mucho porque ella no recorre grandes distancias. Pero sí tenemos la dispersión por el agua de riego y salpicaduras de la lluvia, que esta es la que sí nos afecta grandemente porque nosotros siempre tenemos que regar las plantaciones de tomate o la planta de tomate en el caso que tengamos plantas pequeñas dispersas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando realizamos ese riego. O cuando hay lluvia, porque cuando hay lluvia, la salpicadura es una de las vías para que se haga la dispersión. También tenemos conocer cómo se da la dispersión de esta enfermedad del tizón. Pero también nosotros, algo bien importante, vamos a conocer el manejo, ¿verdad?, del tizón tardío en estas plantaciones, sea una plantación grande o sea una plantación pequeña, en el caso de, de los patios, en el caso de los huertos en las ciudades. Tenemos tres, cuatro claves principales. Una es prevenir desde el semillero. O sea, nosotros debemos de prevenir, no esperar hasta que esté en la plantación, sino ir previniendo desde el semillero. ¿Cómo vamos a manejar el semillero? Dos, el monitoreo del cultivo a lo largo de todo el ciclo, desde que inicia hasta que termina. Y una correcta aplicación del control químico, porque también vamos a conocer que también podemos fumigar, utilizar productos químicos, pero controlados, ¿verdad? Nosotros debemos de controlarlos porque no podemos utilizar grandes cantidades o productos químicos que van a afectar la salud de la familia. Entonces debemos de controlarlo. Evitar exceso de humedad en las bandejas de siembra, ¿verdad? Porque decía que desde el inicio vamos a controlarlo. Entonces, cuando lo tenemos en los semilleros, cuando tenemos las bandejas, o sea, los bancos, debemos de hacer un control, ¿verdad?, de la humedad, que no haya exceso. ¿Cómo manejamos la planta de tomate y en el semillero? Bueno, vamos a hacer una aplicación de fungicida antes de llevar a cabo el trasplante. Esto lo podemos hacer con un fungicida natural o podemos utilizar un fungicida químico, ya lo explicaba. En este caso, un Cinet, el Mancozet, un fungicida que no sea de un alto contagio, ¿verdad? Para no que no se nos contamine el fruto, sí, sí, ya cuando lo vayamos a consumir. Hay que inspeccionar las plántulas antes de hacer el trasplante, porque si nosotros tenemos una planta, una plantulita que está ya infectada o creemos que puede estar infectada, pues no la utilicemos, la tenemos que desechar. En este caso, pues vamos a ponerla en un lugar donde no va a contaminar a la otra, la enterramos o la quemamos, pero en este caso también podemos enterrarla, que es más fácil, ¿verdad? Tenemos lo que debemos hacer durante el desarrollo del cultivo. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestras plantaciones, de todas las plantaciones que tengamos en nuestro huerto. En este caso específico, que estamos hablando del tomate, ¿verdad? Cuando vamos a establecerlo en las parcelas, ya lo trasplantamos, ya tenemos la plantación definitiva, ya tenemos nuestro cultivo, si lo vamos a hacer en recipiente, también ya lo tenemos en recipiente. Entonces vamos a seleccionar aquellas hojas que estén afectadas, ¿verdad? Y las vamos a eliminar de forma manual, ¿verdad? Esto va a ayudar a bajar la carga de lo que es el inóculo, o sea, lo que genera dentro del cultivo la enfermedad. Entonces nosotros lo eliminamos y así vamos haciendo un control cultural, ¿verdad? Para no llegar a utilizar químicos. También debemos de manejar el riego, algo bien importante. Les decía desde el inicio, el riego. Vamos a evitar el riego aéreo para no tener diseminación, o sea, que nosotros logremos tener un control de esta enfermedad. No se debe regar por las tardes, porque sabemos que por las tardes permanece más humedad, porque en la noche, al no haber sol, permanece más humedad. Entonces, cuando creemos que puede haber un ataque de tizón, tenemos que evitar regar por la tarde.
Okay.
El riego por gravedad debe controlarse, ya que favorece la enfermedad. Si el drenaje de los excesos de los surcos es deficiente, entonces, cuando nosotros vamos a utilizar riego por gravedad, nosotros debemos de hacer un buen drenaje, o sea, buscar cómo el agua no se encharque, decimos, o sea, no tenga retención, para que esto corra y el agua no quede en un solo punto y así poder tener el riesgo de tener la enfermedad, ¿verdad?, en este lugar. ¿Cuál es el riego más recomendable? Es el riego por goteo, porque es el que nosotros controlamos, es el que solamente dejamos de depositar la gota de agua en el pie de la planta y nosotros tenemos un control mejor, ¿verdad? Entonces, el recomendado es el riego por goteo. También tenemos algo bien importante, que es la selección de las variedades. Cuando vamos a utilizar una variedad, nosotros debemos de ver si esa variedad de tomate es resistente al tizón, o si ella no es resistente al tizón, no es favorable, entonces debemos de utilizar esa variedad en la época que es más seco, o sea, en la época que nosotros podemos controlar más, que no hay vientos también, porque esa es otra forma de diseminarla, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar variedades resistentes de este cultivo. Otra práctica son las culturales, ¿verdad? Todos estos conocimientos es para que nuestras familias las pongan en práctica, porque decíamos que el tomate lo cosechamos en nuestros hogares, podemos cosecharlo en nuestros hogares, es lo que nuestro gobierno nos está mandatando, promoviendo. Tenemos el programa de Patio Saludable, que estamos no solamente el que cosecha extensiones, sino el que produce poco para la seguridad alimentaria, para mejorar la seguridad alimentaria, para el autoconsumo, así es. Tenemos las prácticas culturales. Elegir un terreno con buen drenaje del suelo. Esto también tiene que ver con la parte del riego. Cuando usted busca un buen terreno que tiene drenaje, no va a tener encharcamiento. Rotación de cultivo. En la rotación de cultivo es bien importante. Siempre hacemos énfasis en diferentes. Esto nos ayuda para diferentes enfermedades, diferentes plagas, no solamente para el tizón. Pero en este caso específico no debemos de sembrar un, por ejemplo, tenemos un ciclo de tomate, no debemos después de sembrar papa, ni tampoco el mismo tomate. Debemos de realizar otro tipo de cultivo en ese espacio. Hacer un control adecuado de las malezas antes del trasplante. O sea, cuando nosotros vamos a trasplantar, debemos de tener bien limpio, para que no sean las malezas tampoco que ya allí podamos tener un hospedero. Entonces nosotros eso lo tenemos que eliminar, dejar limpio el terreno para hacer el trasplante de tomate. Y tenemos por último el control químico, ¿verdad? El control químico es la aplicación de fungicidas, ¿verdad? Este sigue siendo una medida, es la que usan más las personas que tienen grandes cantidades de extensiones de siembra de tomate, en este caso, ¿verdad?, los que cultivan mayor cantidad para la venta del mercado. Pero estos productos deben de ser bien controlados y debemos de utilizar productos de contacto, sistémicos de acción curativa y preventiva. Y siempre dándoles el consejo de que entre más podamos usar productos naturales, o sea, hacer nuestro fungicida a base de otras plantas, pues es más recomendable para que nosotros no utilicemos productos químicos, aunque se pueden utilizar si, haciéndolo bien controlado, ¿verdad?
Compañera Leopoldina, mencionaba que esta plaga afecta al tomate y a la papa, pero las personas que tienen sus cultivos en sus parcelas, ¿verdad?, en sus casas, y también tienen otro tipo de cultivo, ¿esto puede afectarle o directamente solamente tomate y papa?
No, ella afecta, esta enfermedad del tizón tardío afecta la familia de la solanácea. En este caso, por ejemplo, la berenjena la puede también afectar. Todo lo que son de la familia de la solanácea, no solamente la papa y el tomate, pero específicamente más a la papa y al tomate, porque es donde ella ocasiona mayores daños, ¿verdad? Pero sí, nosotros debemos de conocer de que esto, el tizón tardío se presenta y causa daño a un cultivo, requiere elementos como un agente causante de la enfermedad. El cultivo es susceptible a las condiciones ambientales favorables, ¿verdad?, al patógeno, para su multiplicación. Por eso nosotros debemos de manejar controlado, ¿verdad?, lo que es el plantío. O sea, nosotros debemos de manejar controlado para que no cause daño esta enfermedad. Por esto es que se dan estas recomendaciones, ¿verdad?, preventivas. Uh-huh. Lo más recomendado es hacer prevenciones. Entonces, ¿cómo lo vamos nosotros a mantener controlado? Desde el inicio, desde que venimos con la semilla, o sea, desde el semillero. Esas son las recomendaciones que se dan, porque cuando ya tenemos toda enfermedad, cuando ya está, o toda plaga, cuando ya tenemos invadido nuestro cultivo, pues es más difícil controlarla. Entonces se debe de hacer desde el inicio. En el caso del tizón se recomienda el manejo desde el semillero,
Gracias, compañera, por brindarnos información sobre esta plaga que afecta al tomate. Vamos a hacer una pausa, pero antes recordarles que pueden informarse más de estos temas a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar y en Twitter e Instagram como MEFCANIC. También tenemos un canal de YouTube donde usted encuentra videos tutoriales que pueden servirle para sus cultivos, para su establecimiento.
También es el decirles a nuestra familia, sí, ¿verdad?, a nuestros protagonistas, que en los territorios,
claro,
los técnicos, en todos los territorios, el Ministerio de Economía Familiar tiene técnicos que están desarrollando estos talleres donde ellos dan a conocer cómo controlar diferentes tipos de plagas, diferentes temas, que es una gran variedad, ¿verdad? En este caso, este tema se está desarrollando en esta semana, se desarrolló la semana pasada y vamos a seguir con otros temas, y ellos pueden abocarse, ¿verdad?, si les interesa, de su así interés, abocarse a las delegaciones de cada departamento, y ahí nuestros técnicos con mucho gusto, ¿verdad?, les estarán brindando mayor información y les pueden dar, por ejemplo, si ellos quieren un brochure sobre esta enfermedad, les pueden dar la misma presentación para que ellos la sigan leyendo, la multipliquen en los municipios, en los territorios, para que todos conozcan.
Así es, gracias, compañera. Y si quieres saber la dirección de la delegación, nos pueden escribir en nuestro Facebook y nosotros vamos a estar con mucho gusto dándoles la dirección para que visiten nuestras delegaciones territoriales.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Compartirles también que tenemos otro concurso, que es el primer concurso regional y nacional de elaboración de diseños de logos y marca Piensa, Crea y Diseña. Las inscripciones también están abiertas para las personas que quieran participar. Concluyen el 18 de septiembre. Comentarles que este concurso tiene atractivos premios. Los primeros lugares para diseñadores: el primer lugar va a obtener 8.000 córdobas, segundo lugar 6.000 y el tercero 4.000. También se va a premiar al concurso a negocios. Se premiarán los tres negocios cuyos diseños fueron los ganadores con el registro de sus marcas, y también habrá reconocimiento a los tres diseñadores que participaron, ¿verdad? Pueden inscribirse a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni, o también pueden hacerlo a través de las delegaciones territoriales del MEFCA. Le damos la bienvenida a la compañera Gladys Valdés. Gladys nos va a compartir sobre cómo podemos aprovechar los cultivos de mi patio con la elaboración de B8, salsa y conservas de tomate, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. Buenos días, Gladys.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Estrategia Nacional de Promoción de Agricultura Familiar para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, ha estado impulsando diferentes acciones para la producción de alimentos para autoconsumo y la generación de ingresos. Uno de estos alimentos es el tomate. Como ya mencionaban ustedes anteriormente con la temática anterior, el tomate es una de las hortalizas más importantes y consumidas a nivel nacional, tanto por sus propiedades nutricionales como sus alternativas de consumo. El tomate contiene múltiples beneficios para nuestro organismo, como por ejemplo lo que es la vitamina A, que ayuda a mantener la salud visual y de la piel, además de fortalecer y darle brillo a nuestro cabello. Recordad que a veces para que nosotros estemos sanos tenemos de consumir alimentos nutritivos y saludables. También el tomate es rico en potasio, ya que este es un mineral que ayuda a regular lo que es la presión arterial, y por ser rico en agua también crea un efecto diurético. Además, evita lo que es la debilidad y los calambres musculares durante la actividad física e intensa. Por ejemplo, aquellas personas que practican algún tipo de deporte perfectamente pueden consumir este producto, pues, y les ayuda a lo que es su organismo. También contiene vitamina C, que ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo debido a que combate los radicales libres, evitando la aparición de ciertas enfermedades. La vitamina C es un excelente cicatrizante, Hazel, y facilita la absorción del hierro para aquellas personas que tenemos hijos, ¿verdad? Y están en crecimiento y a veces nuestros hijos son rebeldes en consumir vitaminas o medicamentos en particular. Es importante nosotros como mamá o como en otros hogares sepamos cuáles son aquellos alimentos que ayudan a nutrir al organismo de nuestros hijos, principalmente cuando están en crecimiento o están en estudio. También nos ayuda a contrarrestar lo que es la anemia. El tomate es muy utilizado en las dietas para bajar de peso debido a que contiene pocas calorías y es rico en fibra. Ayuda a aumentar la sensación de saciedad y disminuye el hambre. Además, el tomate posee propiedades antiinflamatoria y antioxidante, pero para gozar de todos estos beneficios que yo te había mencionado anteriormente, es importante consumir al menos la dosis mínima diaria. A veces nosotros no sabemos cuántas son las dosis mínimas diarias, entonces al menos en el caso del tomate debemos de consumir 100 gramos diarios, uh-huh, de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser en diferentes momentos del día o una sola vez en el día, pero no importa cómo lo consumamos ni en qué momento del día, pero al menos los 100 gramos para que nosotros tengamos estos beneficios. Es importante mencionar también que no nos excedamos en el consumo. A veces creemos que como tiene tantas propiedades, vamos a excedernos y vamos a atiburrarnos de tomate, pero todo
tiene su extremo, medida.
Y todo extremo tiene su medida exactamente. Y el exceso de consumo de este producto puede provocar acidez para aquellas personas que tienen problemas de gastritis o de reflujo. Si consumen demasiado tomate, les puede provocar acidez. Además, obviamente te estoy hablando que estamos hablando en exceso, ¿verdad? Te puede inclusive provocar lo que son cálculos renales, porque vos sabes que el tomate tiene la semillita, y si lo consumimos en altos porcentajes, pues nos puede provocar lo que son. Y algo importante también para aquellas personas que decimos nosotros, queremos cenar light, vamos a cenar una ensaladita por la noche. Si consumimos mucho tomate por la noche, también nos altera lo que es el sueño, o sea, nos inhibe lo que es el sueño. O sea, aquellas personas que padecen insomnio ya saben que el tomate por la noche hay que limitarlo un poquito. Pero ¿cómo podemos consumir el tomate para nosotros gozar de todos estos beneficios? Por su versatilidad, el tomate puede consumirse tanto fresco como procesado, ya sea en jugo, batido o pasta, conservas, etcétera. Pero algunas de las alternativas de agregación de valor y transformación que nosotros hemos impulsado como Ministerio de Economía Familiar, a través de todas las delegaciones territoriales, estamos impulsando diferentes talleres. Nosotros siempre viniendo, ¿verdad? Tratando de innovar y hacer procesos nuevos para que los protagonistas, aquellas que quieran emprender, trabajar y prosperar, sí, puedan generar ingresos, o bien para aquellas amas de casa, ¿verdad?, que están en sus hogares y quieren diversificar la alimentación de sus hogares perfectamente. Nosotros hemos desarrollado infinidades de productos. Por ejemplo, tenemos unas de las que son más famosas, la pasta de tomate, la salsa de tomate. ¿Quién no ha consumido salsa de tomate en sus hogares?
Incluso he visto mermeladas de tomate.
Exacto. Tomate entero en conserva. A veces nosotros tenemos, cuando está en temporada y está baratísimo el tomate, compramos excesivo de tomate, pero después no sabemos qué hacer con ese tomate. Sí, sí. Ese tomate, después de cierto tiempo, si no lo consumimos o lo procesamos, se pierde. Entonces, una de las alternativas también es ponerlo en conserva. Algunas personas inclusive lo congelan, lo refrigeran para que dure más tiempo. También tenemos, vos mencionabas también lo que es las mermeladas, las jaleas de tomate. Nosotros a inicio de año impulsamos un taller enfocado a lo que son la parte de fruta, hortalizas y enramada, y uno de los productos que nosotros promovimos era la jalea de tomate. Y hemos tenido bastante aceptación porque las personas piensan que la jalea o las mermeladas solo son a base de fruta, y no, pues también podemos hacer mermelada y jalea a base de hortaliza, en este caso de tomate. Inclusive hemos ido innovando hasta inclusive jalea de tomate con chile para aquellas personas que les guste el picantito, y podemos ir diversificando. Tenemos también lo que son las cremas de tomate, croquetas de tomate para aquellas personas que son vegetarianas y en vez de usar carne podemos usar diferentes tipos de vegetales. Lo más típico, ¿verdad?, que es tu piquito de gallo, que no falla en ninguna dieta familiar. Tomate en miel, inclusive aquellas personas que también son veganas y no consumen pizza de carne, pueden hacer lo que son pizza a base de tomate y albahaca, que son un poco más natural y más sencilla. Y también tenemos, por ejemplo, cuando tenemos algún evento familiar y tenemos en nuestros hogares, en vez de estar comprando botana o chips, pues perfectamente podemos hacer algunas entradas con tomate a la plancha, con diferentes tipos de queso, y perfectamente puede ser una entrada a tus diferentes fiestas o festividades que vos tengas en tu hogar. Pero como es de costumbre, nosotros siempre traemos diferentes productos para mencionar cómo podemos elaborar diferentes recetas. El día de hoy te quería comentar sobre los batidos de tomate. Sí. El batido de tomate, por su alto contenido de vitamina C, su consumo con regularidad fortalece lo que es el sistema inmunológico. Hay personas que se van por lo que está de moda o lo que está en tendencia en el momento, por ejemplo, como el jengibre. Si bien es cierto, tiene sus ciertas propiedades, pero también otros productos, como en el caso del tomate, nos ayuda a levantar lo que es el sistema inmunológico, ya que tiene alto porcentaje en vitamina C. Y esta manera de preparar refuerza lo que son las defensas y combate las afecciones, entre ellas las artritis. Pero ¿cómo podemos preparar el tomate? Mira, es súper sencillo. Podemos utilizar tomate fresco. Y en batido, Hazel, depende de con qué vos lo acompañes, va a ser su beneficio. Por ejemplo, si vos consumís un batido de tomate con zanahoria, te desintoxica el cuerpo. Si vos consumís tomate con zanahoria y le adicionamos aún manzana, nos brinda lo que es energía. Uh-huh. Si nosotros consumimos solo tomate con pepino, nos ayuda a bajar de peso. Si consumimos tomate con limón, nos ayuda a quemar grasa. Si vos te fijas cuántos beneficios tenemos en un solo producto,
Que no sabíamos.
Exacto, buscando aliados. Sí. Y totalmente natural. Pero como nosotros preparamos un batido de tomate sencillo, por ejemplo, un batido de tomate con hierbabuena y limón, que es como que lo más básico, agarramos los tomates, obviamente, ¿verdad?, los lavamos bien, los licuamos, le adicionamos jugo de limón, hierbabuena y una taza de agua, todo a la licuadora. Le podemos adicionar opcional, ¿verdad?, una pizca de sal, y aquellas personas le pueden adicionar un toque de miel o un poco de azúcar si no les gusta muy simple. Va todo a licuarse, le adicionamos hielito y ahí tenés tu batido totalmente fácil, sencillo y totalmente nutritivo. Esa es una receta que te quería compartir, pero también, si me das chance,
claro,
te gustaría compartirte otra. Normalmente nosotros tenemos la costumbre de consumir el tomate fresco, pero también tenemos la alternativa de deshidratar el tomate, que es una forma de preservar lo que es el producto. Entonces, ¿cómo deshidratamos nosotros el tomate? Súper sencillo. Nosotros venimos, agarramos lo que es el tomate, lo cortamos en slice y lo vamos a con uso de un deshidratador eléctrico, venimos uh-huh. y lo deshidratamos, depende, ¿verdad? Si vamos, ya normalmente ese tipo de deshidratador ya viene con regulado lo que es la temperatura, más o menos unos 60 grados centígrados por unas 5 o 4 horas, depende del modelo de deshidratador que nosotros tenemos, colocamos nuestro tomate, los dejamos ahí y después, pasado el tiempo, ya tenemos nuestro tomate totalmente deshidratado, y esa es una alternativa también de conservar el producto por más tiempo, que te puede durar de 6 a 8 meses, obviamente almacenado en buenas condiciones, ¿verdad? Y higiénicamente. Ahora, otra cosa te quería mencionar. Ese tomate que está deshidratado, nosotros venimos a hacer, lo pulverizamos y lo convertimos en harina de tomate. ¿Vos has consumido harina de tomate?
No.
No tenemos cultura de harina de tomate, sin embargo, en otros países ya lo están comercializando, por ejemplo, México, en España.
Por ejemplo, para hacer tortillas o cosas así.
Sí, también lo utilizan para hacer muffins en la línea de panadería, obviamente lo combinan con otras harinas, ¿verdad? Para que dé la consistencia y todo eso, pero ya con tu harina de tomate vos venís y ya comenzás a diversificar tus productos y tenés los beneficios, preservás lo que es el alimento y es una alternativa para que aquellas personas que quieran emprender y todavía no saben cómo comercializar su producto, ahí les dejamos ese tip, pues que perfectamente pueden hacer harinas y lo pueden ya comercializar y aprovechar todas las propiedades que tenemos a base de tomate. Otra cosa que te quería mencionar es para aquellas personas que nos están escuchando y se preguntarán, ¿cómo hago yo para ir a esos talleres de agregación de valor y transformación y aprender todas esas capacitaciones a base de tomate? Tips. Exacto. Se pueden abocar a la delegación MEFCA más cercana. Las talleres son totalmente gratuitos, no tiene ningún costo. Hay una programación que ya se tiene, depende de las delegaciones, cómo ellos uh-huh. están organizadas. Inclusive algunas delegaciones han ido articulando con INATEC, entonces ya lo están haciendo en los centros tecnológicos, los talleres. Y también aquellas personas que les gustaría tener algún material informativo, o si no tienen chance porque a lo mejor tienen otras obligaciones, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, perfectamente pueden visitar todas nuestras redes sociales. Nosotros como Dirección de Agregación de Valor y Transformación estamos realizando constantemente videos tutoriales para aquellas personas pues, que cuando no tengan tanto tiempo y puedan abocarse en algún momento, pueden visitar las diferentes plataformas como el YouTube, Facebook, Instagram, y ahí nosotros hemos realizado diferentes recetas totalmente fáciles y sencillas al alcance de cualquier protagonista que nos está escuchando. Además, pueden escribirnos al 8713-3982 para solicitar cualquier información, cartilla uh-huh, o material que ellos necesiten con respecto a lo que es esta temática.
Gracias, Claudia. También estas cartillas las encuentran en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni y también videos tutoriales que también son prácticos, fáciles de que uno pueda realizar el proceso. Sí. Están también en nuestro canal de YouTube, que ya había mencionado, estamos como Ministerio de Economía Familiar.
Así es.
Gracias, Gladys, por brindarnos información de cómo podemos transformar el tomate. Y ahora está con nosotros la compañera Maciel Reyes. Maciel es de la Dirección de Pequeños Negocios y nos va a compartir sobre el curso de bambú que se realiza en el marco de Procreativa. Este curso se realiza del 6 al 22 de octubre, impulsando la industrialización del bambú y utilizando nuevas técnicas. Buenos días, Maciel.
Buenos días, compañera Geisel. Así como bien lo mencionaste, esta mañana queremos compartir con todos los radioescuchas sobre el taller de industrialización del bambú que está desarrollando el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Con el acompañamiento de Procreativa. En este taller de industrialización, los principales rubros que se está trabajando es el cuero, el calzado, las artesanías, ¿verdad? De bambú, madera, cerámica. También incluimos productos agrícolas como el café y cacao, los cuales son productos con alta demanda en el mercado internacional. Entonces, este taller, como bien lo mencionaste, ¿verdad? A partir del 6 de septiembre, se han venido desarrollando talleres de bambú de manera práctica, ¿verdad? El cual pretende poder utilizar diferentes acabados. Es importante mencionar, ¿verdad?, que se está trabajando con productos laminados del bambú para implementar lo que es la artesanía utilitaria y el amueblado en general. Además, de capacitar a los artesanos y se va a trabajar la parte de transformación del bambú con un producto terminado útil, ¿verdad?, para todas las personas en general. Hay que reconocer que en nuestro país esta materia prima es un recurso poco explotado eficientemente, ¿verdad?, en comparación con otros países. Sin embargo, desde el año 2016 nuestro buen gobierno ha venido trabajando, ¿verdad?, con ese compromiso de poder erradicar la pobreza, impulsando, ¿verdad?, la cadena productiva del bambú como una alternativa amigable con el medio ambiente y sobre todo el desarrollo de emprendimientos dinámicos. También quería destacar, ¿verdad?, que durante el desarrollo del proyecto Bambú se han beneficiado a 624 protagonistas, se han capitalizado con plantas, kits de herramientas, se han establecido 300 hectáreas de cultivo de bambú y 1023 beneficiarios indirectos, ¿verdad?, gracias al desarrollo de la artesanía creativa e innovadora por parte de los artesanos. De igual manera, quiero recalcar, ¿verdad?, que este es un recurso renovable que es de mucha importancia y potencial para poder mejorar la economía debido a las características del bambú, ya que esta tiene diversas ramas para poder trabajar en él, como en la construcción de artesanía, ¿verdad?, vuelvo a recalcarlo, mueblería e industrialización. Es por eso que estamos muy contentos de poder estar desarrollando este taller de industrialización para poder apoyar a todas estas familias que están trabajando hoy en día con el bambú.
Gracias, maestra. ¿Cuándo hay inscripciones abiertas? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, ya están las inscripciones, ya hay una selección de protagonistas que van a participar de los departamentos de Masaya, Matagalpa, Managua, Carazo y Granada.
Ok, gracias compañera por brindarnos esa información. Comentarles brevemente, ya estamos terminando el programa, las actividades que vamos a tener este fin de semana del 9 al 14 de septiembre en el Parque Nacional de Ferias. Realizaremos la Feria Nacional en saludo a nuestras fiestas patrias nicaragüenses por gracia de Dios, con exposición de artesanías, cuadros, libros, entre otros artículos alusivos a nuestros héroes nacionales, amenizado con música nicaragüense y documental y Batalla de San Jacinto. Este fin de semana a nivel nacional realizaremos más de 150 ferias de la economía familiar y mercadito campesino para celebrar las fiestas patrias con más de 2.000 protagonistas, promoviendo los productos de consumo con buenos precios acompañados de música, animación y revista cultural. Este sábado 11 de septiembre la invitación para que nos acompañen en el Puerto Salvador Allende, Managua, donde vamos a realizar la Expoferia Nacional de Juguetes Tradicionales e Innovadores Nicaragüenses, promoviendo gran variedad de juguetería de madera, tales como carritos, guitarras, muñecas de trapo, yoyos, tambores, marimbas, entre otros, para hacer felices a nuestros niños. También realizaremos concurso Manos Creativas con la participación de emprendedoras del curso de costura creativa para el desarrollo y fomento de habilidades técnicas y certificadas por INATEC, con presentación y degustación de vinos tradicionales. Este sábado también, 11 de septiembre, en la Plaza 22 de Agosto, realizaremos la Feria de Salida de Cosecha y Productos Pesqueros y Deshidratados de Frutas, con demostración para la elaboración de deshidratado de frutas. Este sábado 11 en Managua tendremos el foro con 150 protagonistas y emprendedores con los sectores productivos. El foro se llama Foro de Comercialización Digital, una opción para dinamizar las ventas, y se transmitirá en vivo por Facebook Live del Ministerio de Economía Familiar para que lo sintonicen. Este sábado 11 en la sorbetería Hormiga de Oro tendremos una tarde de juegos y desafíos extremos para compartir con las familias, y el domingo 12 en la Casa del Maíz se vestirá de colores de la bandera de Nicaragua. Tendremos presentación de obras de arte en celebración a las fiestas patrias, una galería de cuadros alusivo a la independencia por el artista Axel Nicaragua. También en la Casona del Café tendremos productos nativos, el arte convertido en cuero, con la protagonista Cintia Pereira, nos hablará de las técnicas usadas en la elaboración de piezas de cuero. El 10 de septiembre en Bluefields, en conjunto con las instituciones del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, realizaremos el Festival y Expoferias Mariscos, Coco, Mangostín, Pijibay, Fruta de Pan, Raíces y Tubérculos y sus derivados. Del 10 al 15 de septiembre en el municipio de Villanueva, Chinandega, realizaremos el Festival Municipal Orgullo Patrio, en celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, con protagonistas que ofertarán productos alimenticios, artesanías, bisuterías, textiles y calzado, acompañados de presentaciones de bandas rítmicas de los centros escolares del municipio. Del 10 al 13 de septiembre, en Boaco, realizaremos la Feria Patria en saludo al 165 aniversario de la Batalla de San Jacinto, exposición y comercialización de productos varios, gastronomía típica y animación musical. Del 10 al 16 de septiembre en San Carlos, Río San Juan, realizaremos la Feria de la Economía Familiar, acompañada el Torneo Bicentenario de Pesca Deportiva en saludo al Bicentenario Independencia de Centroamérica. También el sábado 11 tendremos la Feria de Raíces y Tubérculos con sus derivados. 10 y 11 de septiembre en la Región Autónoma Costa Caribe Norte y Río San Juan realizaremos el Festival y Expoferia de Mariscos y Granos Básicos, con protagonistas que producen, transforman y comercializan productos y subproductos pesqueros y granos básicos. El sábado 11 de septiembre en Rivas realizaremos Festival Cultural Septiembre Victorioso, celebrando con amor nuestras fiestas patrias, acompañado de Feria de la Economía Familiar. En Chinandega realizaremos el Festival del Maíz, acompañado de Feria de la Economía Familiar, ofreciendo diferentes productos a base de maíz, guirilas, pinolillo, pinol, elote, yoltamales, nacatamales, tortillas, rosquillas y muchas cosas más. También habrá una revista cultural. En Jinotepe Carazo realizaremos el concurso departamental El Maíz Nuestra Raíz, premiando la milpa más productiva y elección de la Reina Municipal del Maíz, premio al mejor símbolo patrio elaborado con productos reciclados, acompañado de Feria de la Economía Familiar. Del 11 al 13 de septiembre en León realizaremos Feria de la Economía Familiar en salud al 165 aniversario de la Batalla de San Jacinto, ofertando productos varios, uniformes escolares, pinturas, medicina natural, calzado, textil, vestuario, bisutería, jícaras de filigrama, cactus y suculentas. Esas son todas las actividades que tendremos esta semana donde celebramos el Bicentenario. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del programa, también invitándolos a que nos sintonicen los miércoles en nuestro programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, que también se transmite de 8 a 9 de la mañana, y también que sintonicen nuestro noticiero que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía a través de nuestras plataformas digitales. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz y tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.